La cabeza es la parte de mayor del cuerpo y al moldearse durante el parto puede tener una forma ovalada o apepinada. Existen en la cabeza dos zonas no osificadas de tejido membranoso llamadas fontanelas. La fontanela anterior o bregma, que tiene forma de rombo, se encuentra en la unión entre los dos huesos frontales y los dos parietales. Mide 2,5 a 4 centímetros de longitud por 2 a 3 centímetros de anchura y se suele cerrar alrededor de los 12 a 18 meses. Y la fontanela posterior, que se encuentra entre el hueso occipital y los dos huesos parietales, con forma triangular, con un tamaño menor de 0,5 a 1 centímetro y que se suele cerrar alrededor de los 3 meses. Las fontanelas pueden ser unos buenos indicadores del estado del neonato, de tal forma que una fontanela deprimida puede indicar un signo de deshidratación, mientras que una fontanela abombada puede indicar un aumento de la presión intracraneal. Es frecuente encontrar, por la presión de la cabeza durante el parto, una tumefacción discreta de las partes blandas llamada caput sucedaneum, que se debe distinguir del cefalohematoma o hemorragia subperióstica. El caput sucedaneum es una protuberancia edematosa del tejido blando del cuero cabelludo, causada por una presión prolongada del occipucio en el cervix materno durante el parto. Habitualmente se extiende más allá de los bordes del propio hueso, pero no fluctúa. El edema puede conservar la huella del dedo y desaparece en unos pocos días. El cefalohematoma es una hemorragia subperióstica de uno de los huesos craneales. Es mínima la hinchazón al nacimiento y suele aumentar a las 24 o 48 horas de vida. Los límites suelen estar claramente delimitados, de manera que no rebasa los bordes del hueso y no cruza las suturas. Puede ser bilateral y la masa es blanda y fluctuante y se absorbe entre las 2 semanas y los 3 meses. La cara, en las primeras horas de vida, suele estar abotargada, con edemas palpebrales que dificultan la apertura de los ojos y hasta que no pasa 1 o 2 días no se aprecian los rasgos faciales. Los ojos, al nacer, son de color azul grisáceo y adquieren su color definitivo alrededor de los 3 meses. Los ojos se abren espontáneamente si se levanta y se balancea con suavidad hacia adelante y atrás al niño. La esclerótica debe ser blanca, pero en un pequeño porcentaje de recién nacidos puede aparecer una hemorragia subconjuntival debido a los cambios de presión intraocular durante el parto, que suele desaparecer en un día y que no indica nada patológico. Las pupilas reaccionan a la luz contrayéndose y el aparente estrabismo o nistagmus puede ser hallazgo común en el recién nacido normal. No hay producción efectiva de lágrimas en el recién nacido, ya que las glándulas lacrimales no funcionan completamente durante los 2 primeros meses. En los primeros días puede ser normal el fenómeno de ojo de muñeca, donde al cambiar la posición de la cabeza del niño de izquierda a derecha y viceversa, los ojos se mueven en la dirección opuesta debido a la inmadurez en la coordinación entre la cabeza y los ojos. La nariz suele ser plana y achatada desde el nacimiento. La mucosidad blanca y acuosa, así como los estornudos, son frecuentes y normales en los recién nacidos. Es importante comprobar la permeabilidad de las coanas para detectar atresia de coanas. La estructura de la boca al nacimiento está completa y se encuentra adaptada para la succión. Entre las estructuras normales podemos detectar el paladar arqueado y la óvula en la línea media, los repliegues membranosos de Maillot en las encías, que ayudan a agarrar el pezón, las bolas adiposas de Bichat, que son unas almohadillas adiposas en el interior de las mejillas, que sirven como cojines de succión y evitan el colapso de las mismas durante la succión, perlas de Epstein, que son grupos de células epiteliales situadas en el paladar duro, y los quistes de inclusión, que son unos nódulos pequeños, blanquecinos y duros. Ambos desaparecen espontáneamente. En alguna ocasión puede aparecer en las encías los llamados dientes congénitos, que se recomienda extirparlos para evitar aspiraciones y para evitar que puedan interferir con la lactancia materna. En las primeras semanas la salivación es mínima, es por ello por lo que esto favorece la aparición del muguet, una lesión producida por un hongo llamado Candida albicans y que se manifiesta como placas blancas adheridas a la mucosa de la boca y que sangran al intentar desprenderlas. Por otro lado, en caso de salivación excesiva, se debe descartar la atresia esofágica. Por último, es importante detectar cualquier anomalía en la línea media en forma de labio leporino y fisura palatina, que pueden ocasionar algunos trastornos en la alimentación. En relación a los oídos, la parte superior del pabellón auricular suele estar a la misma altura que el ángulo externo de los ojos. Es frecuente hallar unos pequeños apéndices cutáneos preauriculares que pueden ser extirpados de forma precoz o tardía. Es importante valorar siempre la implantación, forma y tamaño, ya que la anomalía en estructuras es característica de algunos síndromes, como por ejemplo el de Down, y también puede indicar malformaciones en órganos internos. Por último, la capacidad de audición en un recién nacido puede evidenciarse por el reflejo cócleo-palpebral, que consiste en el cierre de los párpados provocado por un ruido brusco cercano. El cuello de un recién nacido es corto y grueso, con los pliegues habituales. La piel excesiva sugiere un síndrome malformativo. En ocasiones se observa rigidez de nuca que puede indicar tortícolis por oligoamnios y malposición fetal por hematoma del músculo esternocleidomastoideo. Es importante la palpación de ambas clavículas para descartar su fractura. Dicha fractura aislada no precisa tratamiento.